Los horarios Made in Spain nos pasan factura. Por Adrián del Pozo.
En España, como todo el mundo sabe, comemos paella a diario.
Entre flores, fandanguillo y alegría.
Hoy vamos a preparar la auténtica paella valenciana, la que se cocina.
Vamos cada tarde a los toros.
Tercer encierro, San Fermines 2000.
Todos vestimos de flamenca por la calle.
No me vas a grabar más. No me vas a grabar más.
Nos echamos 6 horas de siesta y nos acostamos a las 1000. De todos estos tópicos, quizá el último sea el más real, o el único real.
Me quedo sobado a las 3 de la madrugada y a veces no ceno.
Yo me acuesto a las 12, pero yo no ceno.
Yo ceno a la hora a las 8 y me acuesto a las 10.
Yo ceno a las 11 y me acuesto a las 12, a la 1 por ahí.
Yo cuando estoy en la uni...
Pues, en España de media cenamos a las 10 de la noche, 5 horas más tarde que en Noruega, 3 horas y media más tarde que en Alemania y hora y media más que nuestros vecinos, que Italia o Portugal. Pero no siempre ha sido así.
Fue una consecuencia de una decisión del franquismo, ¿no? Al colocarnos en el huso horario de Alemania, acercándonos al huso horario de Alemania y no al que realmente nos corresponde. Y la hora de la comida no se iba a las 2 o las 3 de la tarde, sino que se movía más entre pues, las 12 y la 1, ¿no? El caso de Portugal nos sirve para entender cómo éramos y cómo podíamos haber sido de no haber mediado esta decisión política del franquismo.
Lo explica Raúl Trave Molero, que es profesor de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Pero esta decisión política que retrasó nuestros horarios se tomó en 1939. ¿Por qué no la hemos cambiado? ¿O por qué no hemos ajustado o adelantado nuestros horarios casi 100 años después?
Lo hemos abrazado, nos hemos adaptado e incluso pues el hecho de que sea algo diferencial respecto al resto de Europa hace que sea algo con lo que nos identificamos y al diferenciarnos pues nos particulariza.
Los horarios son, pues, los que son los que tenemos. Cenamos tarde, comemos tarde, nos acostamos tarde y salimos tarde del trabajo. Elena Dapra es psicóloga.
O sea, estamos alterando nuestro reloj biológico y si alteramos nuestro reloj biológico, lo que estamos haciendo es dificultando la recuperación física y emocional. O sea, es decir, dejamos de funcionar a nuestro, vamos a entenderlo así, entre comillas, 100%.
Nos afecta a la salud mental, al sueño.
Realmente España es un país que vive por la tarde y por la noche, ¿no? Todo está orientado, el ocio, la conciliación familiar, todo está orientado a hacerla a horas muy tardías y eso, sin ninguna duda, tiene un impacto en el número de horas, no es ya en la calidad, sino en el número de horas que estamos en la
Como
cama.
Como cuenta Vanessa Lores, neumóloga de la Unidad del Sueño del Hospital Infanta Sofía de Madrid, también al tiempo de ocio, de estar con los amigos.
Una organización diferente de los tiempos nos permitiría disfrutar de tiempos más largos y más continuados.
Y de estar con la familia, como cuenta el sociólogo del CSIC, Luis Miller.
Tenemos mucho menos horarios que terminan a las 5 o 6 de la tarde, incluso antes, ¿no? Que serían unos horarios muy compatibles con la conciliación, ¿no? Y con los niños y demás. Y en esto sí que somos distintos. Es decir, en muchas ciudades europeas, pues a partir de las 5 o 6 de la tarde prácticamente no hay vida.
Es decir, llevar esta vida, hacerlo todo más tarde que nuestros vecinos, todo más tarde que nosotros mismos hace menos de un siglo y todo más tarde de lo que marca nuestro reloj interno, tiene consecuencias en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida.
Si una noche no dormimos las horas suficientes o no descansamos adecuadamente, al día siguiente nos rendimos, estamos irritables, no somos eficientes, somos más torpes, ¿no? Tenemos más posibilidades de tener un accidente de tráfico, etcétera, etcétera.
La doctora Lores apunta estas consecuencias solo en el corto plazo, las que notamos cuando dormimos mal un día. En las consultas de los psicólogos cada vez se detectan más problemas también en el largo plazo.
Hay un incremento, pero significativo, de casos relacionados con el insomnio, la fatiga crónica y muy, muy claramente la dificultad para desconectar. Es que, lo que te decía antes, ¿no? Vivimos en un contexto de hiperconexión y con altas exigencias laborales. Esto hace que el sistema nervioso siempre esté en alerta, con lo cual provoca que muchas personas no logran apagar la mente, o sea, no logran desconectar cuando llega al final del día.
La psicóloga Elena Dapra ha mencionado un tema que sistemáticamente ha aparecido en las conversaciones con los expertos: los larguísimos horarios de trabajo y la no desconexión al salir.
Esos horarios han favorecido un mayor grado de explotación del trabajo, porque han justificado esas jornadas interminables y esos horarios que nos llevan a seguir trabajando en horas en las que en el resto de Europa ya se está con la familia.
Si los españoles cenamos a las 10, no hay por qué salir del trabajo a las 4 o a las 5, es el planteamiento. Y este modelo quizá era sostenible hace 50 años.
Esos horarios también se apoyaban y eran posibles en base a la explotación del trabajo de las mujeres, del trabajo doméstico.
Ahora todos trabajamos hasta tarde, todos pasamos menos tiempo con los hijos, los amigos, la familia, todos desconectamos menos.
El cerebro necesita desconexión, o sea, pero además espacios claros de desconexión. Tenemos que restaurar energía, integrar aprendizajes y regular emociones. Si no hacemos eso, aumentamos mucho el riesgo de entrar en estrés crónico, fatiga mental, desmotivación, esto a corto plazo, pero es que a medio y largo plazo tendríamos síntomas de ansiedad y depresión y ya serios.
Y esa falta de desconexión, esa falta de descanso, también repercute en la calidad de nuestro trabajo.
O sea, una de las explicaciones de por qué tenemos tan baja productividad en España es que pasamos demasiado tiempo en el trabajo para producir lo mismo que otros países.
El vivir con sueño o vivir cansado, que en última instancia pues está relacionado con esa autoexplotación y esa explotación del trabajo.
Si yo tengo un buen descanso, si yo tengo una buena desconexión, luego soy más productivo. Y esto las empresas deberían también de tenerlo en cuenta. Y, sin embargo, actúan todo lo contrario.
Así, descuidamos nuestra salud, descuidamos nuestro sueño, descuidamos nuestro trabajo y también nuestro ocio y a nuestros amigos y familiares.
Le resta calidad a ese tiempo porque fuerza a que se encuentren intersticios, ¿no? de tiempo de ocio.
Y además de tener que buscar huecos hasta debajo de las piedras para poder ir al cine, tomar algo con los amigos o leerle un cuento a los niños, además de ser poco tiempo, no lo disfrutamos.
Cada vez vemos más personas con sensación de esta frase de no me da la vida, vivo para trabajar, y que además eso les hace que luego en su tiempo libre les cuesta muchísimo más disfrutar de su tiempo de desconexión, de su tiempo libre, de su tiempo de ocio, ¿no?
Así somos o así nos afectan a los españoles estos horarios. A los españoles, digamos, de ahora, o a los trabajadores, mejor dicho, de ahora. Pero es que mientras estamos formando nuevas generaciones.
Esto lo estamos viendo en sujetos cada vez más jóvenes, en la adolescencia, en la preadolescencia, que cada vez se van más tarde a la cama, pues porque están usando los teléfonos, las tablets, etcétera, etcétera.
Cuando los padres trabajan hasta tarde y están emocionalmente agotados, los pequeños lo que hacen es experimentar sensación de ausencia, inseguridad e incluso alteraciones en su propio descanso. Si tú haces A, van a aprender A. Aprenden modelos de autocuidado y gestión del tiempo. Así que será lo que repitan el día de mañana, ¿no? Entonces es lo que estamos creando hacia una nueva sociedad.
Llevamos casi 100 años con este horario. Casi 100 años haciéndolo todo tarde. Casi 100 años que, viendo lo que pasa con los que vienen detrás, que viendo lo que pasa con nuestros hijos, casi 100 años van a ser más de 100 años.
Crónica 7. 24/7.